La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ayer fui al médico.
¿Y qué le dijo?
Me cambió la dieta.
¿Otra vez?
Sí. Ahora tengo que pesar todo lo que como. Mm. Tantos gramos de esto, tantos gramos del otro, tantos gramos de lo demás allá, y de ahí no puedo salirme.
Ah, bien. ¿Y qué tal le va con la dieta esa?
Figúrese, tengo que hacer unas digestiones muy malas.
¿Por qué?
Porque no como más que alimentos pesados.
Ah, sí, ¿verdad?
¿De qué se ríe?
No, si esto está más serio que el diablo.
Póngase un peso de multa y a ver qué caso tenemos para hoy.
Pues hoy tenemos un robo,
señor. ¿A quién robaron?
A unos libreros.
Pues llámelo complicado en ese librericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
Que Tres Patines nos robó dos cajas llenas de libros, señor juez.
Qué barato habla usted, señora. Yo no me llevé esos libros. Porque Rudecindo me dijo que no lo quería, por eso me lo llevé yo.
Sí, tu Dios, pero ¿cómo le iba a decir yo semejante barbaridad? Si esos libros eran para venderlos ahora en septiembre, cuando empiecen las clases, muchachos.
Bueno, pero tú me lo dijiste, Rudecindo.
¡Mentira! Sí. No puede habérselo
sí.
dicho.
Sí, me lo ha dicho. ¿Qué?
No empiecen a discutir, señor.
Ella que dice que...
Por lo que veo, Nananina, y usted tienen una librería, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor.
Sí.
Me ofrecieron una librería en un precio bastante razonable y equitativo y la compré. Pero como verdaderamente el dinero no me alcanzaba para comprarla yo solo, tuve que hacer sociedad con esta Lea.
No, nada de Lea, que yo no soy ninguna Lea, yo soy una señora.
Hombre, ya lo sé, Nananina, por Dios, pero mientras tengamos el negocio que tenemos, es conveniente que usted acceda a ser Lea.
¿Y eso por qué?
Porque Lea es del verbo leer. Y hay que hacerle propaganda a la librería.
Ah, bueno, entonces está bien.
Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Les va bien con esa librería?
Bueno, señor juez, nos iba bastante bien. Ay, hasta que se nos ocurrió darle trabajo en ella al sinvergüenza de Tres Patines.
Dispensando la manera de señalar y de mirar, ¿verdad?
No, sin dispensar y sin mirar, mirando
bueno,
de frente.
Bueno. Pero ustedes colocaron a Tres Patines en esa librería.
Sí, doctor, sí, porque como éramos dos a vigilarlo, usted me entiende, pensamos que no podría llevarse nada. Pero el muy sinvergüenza nos robó dos cajas llenas de libro de texto, que usted sabe que ahorita, cuando empiecen la clase, venden como pan bendito y caros.
Y que no nos dio tiempo a nada, señor juez. Acabaditas de llegar del almacén, cargó con las dos cajas de libro y se las llevó.
Porque Rudecindo me dijo que no la quería, señora.
Sí, oiga, no grite.
No, es verdad.
Mire, óigame lo que le voy a decir. No me haga cuento a mí, ¿eh? No me haga cuento. Figúrese, señor juez, que el primer día que trabajó con nosotros, la otra vez, queriéndose robar un mapa de Cuba.
No, señora. Oiga, señora. No me levante esa calumnia. Porque ese mapa yo me lo llevaba nada más que para arreglarlo.
¿Cómo para arreglarlo?
Para arreglarlo, chico, porque resulta que el mapa de Cuba hay que arreglarlo. No hay derecho a que los mapiangos lo hayan hecho tan mal, chico.
¿Qué mapiangos son esos?
¿Eh?
¿Qué mapiangos?
¿Cómo que mapiango? ¿Lo que hace en mapa no se llama mapiango?
Secretario, póngale 2 pesos de multa a Tres Patines.
¿Por qué, chico?
Porque el mapiango lo es usted.
Ah, yo fui el que hice mapa.
No, señor. Los que hacen mapas se llaman cartógrafos.
No, chico, eso es solo que retrata la carta.
No, señor, que retrata la carta. Ni
¿Entonces
nada.
Le han cambiado el nombre ahora?
Siempre se ha llamado así. Y aparte de eso, a ver, ¿qué le encuentra usted de malo al mapa de Cuba? Vamos a ver.
Hombre, señor juez, ¿usted cree que hay derecho
sí.
a que haya un pueblo?
Que haya, no.
¿Eh?
Que haya.
Es la misma cosa.
No, señor. Haya. Sí. Que haya un pueblo.
Que haya un pueblo que se llame Guanabacoa.
Guanabacoa.
Otro que se llame Jibacoa.
Ajá.
Y otro que se llame Baracoa.
¿Y por qué no va a haber derecho?
Porque todos son de la coa, viejo. No hay ni uno siquiera de los autobuses modernos. Eso se ve una discriminación.
De modo que de los autobuses modernos no hay ninguno, ¿verdad?
Ninguno, chico, porque para completar la cosa resulta que en el término municipal de Quemado de Güines hay un pueblo que se llama Caguagua, chico.
¿Y qué?
Hombre, que yo pregunté de dónde eran esas guaguas y me dijeron que de la Coa también, chico.
Bueno, bueno, Tres Patines. ¿Y a qué pueblo le va usted a poner nombre de autobuses modernos?
Se le podría poner, por ejemplo, a Rancho Veloz.
No, Tres Patines.
¿Rancho Veloz, sí?
No, no. A Rancho Veloz lo único que se le puede poner es una multa.
¿Por qué, chico?
Por exceso de velocidad.
Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Lo mismo que otra injusticia grandísima, tremenda, que hay en el mapa de Cuba,
chico. A ver,
chico.
¿Cuál es?
Que en la provincia de Pilar del Río hay un pueblo que se llama, oye eso, se llama Paso Real.
Paso Real, lo conozco.
Y en la villa hay otro que se llama Sasa del Medio.
Lo conozco también. ¿Cuál es la injusticia, Tres Patines?
Ah, claro, si tú no la ves porque no te da la gana.
A ver, ¿cuál es?
Porque eso, óyeme, ¿por qué va a tener ese paso? Va a tener un real. Cuando la pobre Sasa no tiene más que un medio, chico.
¿Y qué quiere usted que haga?
Que se repartan los 15 centavos entre los dos pueblos, chico. Para que tengan 7 centavos y medio cada uno, chico. Lo mismo que otra cosa injusta también, chico. Pues allá por Pinar del Río, hay un pueblo que hace una pila de tiempo que se llama Luis Lazo.
¿Y qué quiere usted? ¿Que le cambien el nombre de Luis Lazo?
No, chico, pero que acaben de ponerle una corbata. Le quiten el lazo un día. Un año Luis Lazo y otro año Luis Corbata. Y así van variando, chico.
Oh, María, bendito Dios. Cambie, doctor. Si usted no pone orden aquí, ese hombre va a dejar el mapa de Cuba que no va a ver quien lo conozca.
Pero si es verdad, Ruecindo, el mapa de Cuba hay que arreglarlo,
no,
chico.
No hay que arreglar nada. El mapa de Cuba está pero que muy bien hecho.
No diga eso, señora. Mire, otra, sin ir más para detrás del tiempo.
Mira,
sin,
mapa detrás
de... ¿Sin ir más para dónde?
Sin ir más para detrás del tiempo.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Esa es la frase.
Esa es la frase.
Sin ir más lejos, esa es la frase. ¿Y yo dije cómo?
Sin ir más para detrás del tiempo.
Porra, lo voy a volver a decir. Sin ir más para detrás del
tiempo. No, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Hay 5 pueblos regados por el mapa que deberían unirse para formar, óyeme, un solo...
¿Cómo?
Un solo pueblo, chico.
¿Usted cree que hay 5 pueblos que deberían unirse para formar uno solo?
Claro, chico. Uno pueblo grande, fuerte, que fuera un municipio de consistencia. ¿Municipio?
Muni.
Paul Muni.
No, Paul Muni, no. Municipio.
Ah, sí.
A ver, 5 pueblos son esos.
Fíjate, Aguacate, Caimito, Guanábana, Manguito y Limones. Todo eso deberían unirse para formar un solo pueblo, chico.
¿Y cómo cree usted que podría llamarse ese pueblo?
Se podría llamar, por ejemplo, Santa Carretilla de la Fruta, chico.
¿Eh? ¡Hágame el favor! ¿Pero cómo le va usted a llamar Santa a una carretilla, compadre? Eso no puede ser, llamarle Santa a una carretilla.
¿Por qué no va a poder ser si le he llamado Santa a usted? ¿Por qué no se lo voy a llamar una carretilla?
Porque da la casualidad que yo no soy una carretilla, yo soy un carretón.
Ah, ¿es un carretón?
Sí, un carretón que se quedó sin el mulo, pero un carretón.
Ah, bueno. Oye, es que hay mulos que no se pueden ayudar el carretón ni se pueden amarrar en ventana vieja porque se le van, esa es la verdad. Yo, mire, señora, y le voy a suplicar que no se tire conmigo y que sea usted cortés. Provincia de Pinar del Río, ¿no?
Pues pórtese usted bien y no sea Ceboruco, provincia de Matanza.
Momento, señora, ¿ese Ceboruco existe o es un forro que usted ha metido ahí en
no,
el mapa?
No, ningún forro. Vaya a ver el mapa de Cuba, busque Punta Ceboruco en la costa norte de Matanza y verá que está ahí. Digo, si no se lo han llevado, ahí
no,
está.
No, no se lo ha llevado. Bueno, pues muchas gracias entonces por la información. Y en pago de eso le voy a dar un dato, pero muy curioso.
¿Cuál?
Que entre los pueblos de la República hay 3 santos caballeros con el mismo apellido.
¿Con el mismo apellido? ¿Y cuáles son?
San Diego de los Baños, San Antonio de los Baños y San Miguel de los Baños.
¿Y qué quiere usted? ¿Que le cambien el nombre?
No, no, ese dato se lo doy a Nananina por si quiere ir a bañarse.
¿Eh? ¿Eh? Póngale 10 pesos de multa por esa falta de respeto a Nananina.
Pero es que ella me está echando con el rayo, viejo.
Porque lo que usted quiere es echar a perder el mapa de Cuba, compadre.
Hombre, chico, oye, es que tú no conoces mapa de Cuba, a no ser del de que llegó Teófilo Narváez. Teófilo Narváez. Oye, no,
Pánfilo, que sí.
¿Eh?
Pánfilo.
No, yo digo el hermano que llegó después. Oye, lo que yo quiero es hacerle unos arreglitos nada más al mapa. Por ejemplo, chico, que le pongan a un pueblo el nombre de Gato Fino.
¿Pero cómo le van a poner Gato Fino a un pueblo, Tres Patines?
¿Qué tiene de particular, señor juez? ¿Por qué no le va a haber un pueblo que se llame Gato Fino si hay 3 que se llaman Jicotea, chico?
No me diga, ¿hay 3 Jicoteas en el mapa?
Sí, señor, hay 2 en la villa y 1 en Camagüey. Y aquí mismo, en la provincia de La Habana, hay un caserío que se llama Cachimba, chico.
¿Cachimba también?
Sí, señor, y si la Jicotea y la Cachimba están en el mapa, ¿por qué no va a estar el Gato Fino, que es el número mío, chico?
Bueno, pero óigame, eso no es una razón, compadre, porque si vamos a ver, mi número es el 33 y no hay ningún pueblo que se llame Tiñosa.
Bueno, pero hay uno que se llama Aura, que es lo mismo.
Bueno, chico. Tres Patines. Entonces,
ponme una peseta ahora y...
Está bien. Pero el mío es el 17 y no hay ningún pueblo que se llame Luna.
Sí, cómo no, chico. En Oriente hay uno que se llama Media Luna, chico.
¿Y ese nombre tiene algo que ver con la charada?
Ya lo creo que sí, chico. A ese pueblo le pusieron Media Luna porque sí. Cuando uno se saca allí el 17... Sí. No te pagan nada más que la mitad, es que estás limitado, ¿tú sabes?
Right, pero mi número es el 1 y no hay ningún pueblo que se llame Caballo.
Bueno, pero hay uno que se llama Herradura y hay un central que se llama Galope.
Bueno, entonces usted de cualquier manera quiere que se le ponga un pueblo en nombre de Gato Fino.
¡Sí! Que se le ponga, chico.
Ajá. Bendito sí. Dios. Doctor, no le haga usted caso a Tres Patines, porque eso lo dice para mortificarme a mí nada
¿Para
más.
¿Para mortificarlo a usted?
Sí, porque sabe que yo no puedo ver a los gatos.
¿Y eso, no le gustan los gatos a usted?
No, señor. Los detesto con todas mis fuerzas.
¿Y Tres Patines sabe eso?
Sí, señor. Lo sabe perfectamente, porque el otro día se me apareció con un gato en el establecimiento y yo le dije que no quería gatos en la librería. Y que se lo llevara de allí inmediatamente.
¿Eso es verdad, Tres Patines?
Sí, sí, precisamente. Yo me llevé las dos cajas de libros por eso, precisamente. Sí.
Bueno, ¿y qué tenían que ver los gatos con los libros, pues?
Nada, pero yo me figuré que Rudecindo no quería tampoco los libros.
¿Y por qué se figuró usted eso?
Bueno, porque el otro día yo me encontré un gato.
Yo me encontré un gato.
¿Otro? ¿Te encontraste?
No, señor, que no se dice alcontré.
Sí. Ah. Oye, que estaba abandonado en la calle, ¿no?
Que estaba abandonado en la calle.
¿Te lo encontraste por fin?
¡No, señor! Ah, ¿sí?
Y entonces como que me dio mucha lástima y yo, no sé, yo tengo tan buen corazón, chico. Uh-huh. Yo pensé, lo voy a llevar a la librería para que Rudecindo lo mantenga.
No me diga. ¿Eh? Entonces el buen corazón de usted consistía en llevarle el gato a Rudecindo para que lo mantuviera él.
Sí, sí.
¿De qué se ríe?
No, me dio risa. ¿Sí, ¿verdad? Porque total, chico, el gato pues le daba lo mismo que lo mantuviera uno que lo mantuviera el otro.
Oh, ray, vamos a no discutir eso. Bueno, ¿y qué?
Nada, que apenas Rudecindo me vio llegar con el gato, en comenzó a decirme, no quiero gatos aquí, llévese ese gato para su casa. Entonces yo le pregunté, ¿usted le tiene odio a los gatos, Rudecindo? Él me contestó, sí, señor, los detesto. Y en vista de eso, pues yo lo obedecí y me llevé el gato para mi casa.
Bueno, Tres Patines, todo eso está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con los libros?
Mucho, porque al día siguiente, sin ir más para adelante del tiempo, llegaron del almacén dos cajas de libros, de esos que usan los muchachos para estudiar y que se venden de lo mejor.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y qué?
Nada, que yo le señalé las dos cajas a Rudecindo y le pregunté, ¿usted vio los libros que vienen ahí? Rudecindo me contestó, sí, señor, los detesto. Y entonces yo dije, pues nada, si lo detesta también, es que quiere que me lo lleve lo mismo que el gato. Y me llevé los libros también para casa, chico.
Pero ahí yo no le dije detesto del verbo detestar, compadre.
¿Y qué me dijiste entonces, chico?
Detesto, separado.
¿Seguro que lo dijiste separado?
Claro que sí.
Pues óyeme, viejo, los libros esos se venden tan bien que yo lo entendí todo junto y se lo llevé a mamita en las dos cajas.
Bueno, Tres Patines, pues aclarado el asunto, lo que tiene usted que hacer es devolver esos libros.
¿Devolverlo?
Claro que sí.
Bueno, deja ver si Mima vuelve, a ver qué se puede hacer.
¿Y dónde fue su Mima?
Bueno, ella anda con un carrito por ahí vendiéndolo de casa en casa.
¡Eh! Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este juzgado resuelve que devuelva lo robado y si usted no lo devuelve, que pague lo que ha costado. Y como su fechoría ya me tiene muy violento, le pongo 60 días para que quede contento.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hoy quiero compartir y comentar con ustedes dos noticias. El cine del siglo XXI, parece capaz de vendernos como seres reales algunos seres que no lo son. Ustedes lo saben, que son seres de ficción, figuras animadas, milagros de la tecnología. Pero hay gente que comienza a inquietarse. Yo he leído un reportaje apasionante procedente de Los Ángeles y este reportaje, relacionado con el fracaso de una película de Disney, comienza diciendo lo siguiente. La animación por computadora tiene un problema. Cuando se vuelve demasiado realista, causa cierta repulsión entre el público. ¿Qué les parece? Queremos que los robots y los extraterrestres se parezcan a nosotros, pero no demasiado. No demasiado. Una teoría asegura que las personas tendemos a sentirnos atraídas por objetos animados con características humanas, de la forma en que un osito de peluche o una muñeca de trapo pueden parecernos simpáticos, y que nuestro afecto hacia ellos crece en la medida en que el objeto parece más humano. Pero que si llega a parecer demasiado humano, nos repele. Preferimos no verlo, distanciarnos de él. El fracaso de esa película de Disney a la que me refería ha confirmado que la gente simpatiza con cualquier criatura inanimada que se parezca a ella, a la gente, pero que cuando el público comienza a notar los ojos fríos, los movimientos torpes, el público comienza también a sentirse incómodo. Los expertos en animación dicen que la clave del éxito de esas criaturas irreales está en ser lo suficientemente realistas como para conmovernos, pero sin excesos. Y que el mejor ejemplo es Avatar. Avatar, la película que hace pocos años recaudó 2.900 millones de dólares. Los humanoides de piel azul de esa película de Avatar eran lo suficientemente distintos a nosotros para no activar nuestro mecanismo de rechazo. En otras palabras, lo humano sí, aunque no sea humano, pero sin exagerar. No es apasionante. Y aquí tienen ustedes la segunda noticia que quiero compartir. Todos sabemos lo que ha significado el mar Mediterráneo en la historia de la humanidad. Pero ese conocimiento no ha impedido que el hombre, siempre el hombre, parezca empeñado en reducirlo a un basurero. Escuchen lo que decía este titular de la agencia EFE, difundido por el diario español ABC. El Mediterráneo acumula entre 1.000 y 3.000 toneladas de desechos plásticos en sus aguas superficiales. De 1.000 a 3.000 toneladas, amigos. Es una monstruosidad. Y escuchen lo que añade el subtítulo. Este mar, que se ha sobrecalentado y en el que se sobrepesca, tiene ahora uno de los niveles de contaminación de materiales plásticos más altos del mundo. ¿Qué abunda en el Mediterráneo hoy por hoy? Bueno, además de bellezas naturales, historia y cultura, botellas, bolsas y envoltorios de plástico. Pero la noticia debe ser motivo de reflexión, porque si eso es lo que hacemos con el Mediterráneo, ¿qué no haremos con otros lugares del mundo? ¿Qué no haremos los cubanos, por ejemplo, con la Bahía de La Habana y con el río Cauto? ¿Qué no haremos con nosotros mismos, que somos más agua que otra cosa? Este reportaje relata cómo se han encontrado desechos plásticos en los estómagos de los peces, de las aves, de las tortugas y de los cachalotes del Mediterráneo, además de grandes concentraciones de contaminantes en algunos organismos capaces de filtrarlo todo, como un tipo de tiburón llamado peregrino. Nada, amigos que me escuchan, que los mares comienzan a parecerse a nosotros.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo
nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas.
Nada más por hoy, señoras y señores. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los...
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo.
Cochero, pare, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Si usted me arrolla a rapinte, yo me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suavecito de cabecero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Cochero, 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 pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Ya me voy con mi lindo cochero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y llegamos a Santiago de Cuba, situada en el oriente de la isla. Es la segunda ciudad más importante del país. Fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuellar. El conquistador Hernán Cortés fue el primer alcalde de la ciudad y de allí fue que partió a la conquista de México. De Santiago también partió el conquistador y explorador Pánfilo de Narváez rumbo a las costas de la Florida, en viaje exploratorio que terminó en fracaso y le costó la vida a Narváez. Fue la primera capital de Cuba contando con condiciones geográficas excepcionales. Por la bahía santiaguera entraron los primeros esclavos negros a Cuba y con ellos las fuertes raíces africanas y españolas. La ciudad ha ido creciendo al fondo de su bahía y está rodeada en tierra firme por la Sierra Maestra. Esto condiciona el clima cálido y húmedo del lugar, a la vez que nos permite admirar los hermosos paisajes con una rica composición de elementos urbanos, naturales y marinos al mismo tiempo. Su relieve es irregular, por eso sus avenidas y calles se empinan o descienden. Combina valores y atractivos que muestran la idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del lugar, además del disfrute de esta naturaleza exótica. Santiago de Cuba fue atacada por corsarios, piratas y filibusteros que andaban en búsqueda de riquezas que formaban parte de lo que había heredado este territorio. La Guerra de los 10 Años encontró un positivo apoyo en esta jurisdicción. Una gran cantidad de santiagueras y santiagueros se unieron a las gestas independentistas. De hecho, en el Parque Céspedes, un 24 de febrero de 1895, se reinició la Guerra de Independencia. Santiago ha sido además tierra de acogida para todos los extraviados del Mar Caribe, desde las Antillas Menores hasta las mayores, sin olvidar los refugiados de la vecina Haití y de la lejana Luisiana. A finales del siglo XIX, empezó a acoger nuevas oleadas de catalanes, jamaicanos y chinos. Su mestizaje y su singular posición geográfica harían de Santiago un lugar donde se cocinara el ajiaco, un ajiaco que hoy se define como nacionalidad cubana. Su catedral tiene estilos arquitectónicos múltiples, desde el colonial y barroco hasta el neoclásico y el racionalismo más depurado, pasando por el vanguardismo y el art déco. Por eso se le cataloga como una ciudad de estilo ecléctico. A pesar de las inclemencias del tiempo y la destrucción que tiene nuestra isla, se conservan importantes muestras de la arquitectura colonial santiaguera. En las calles del casco histórico se pueden apreciar sus casas coloniales. La catedral, el ayuntamiento, el Hotel Casagranda y el Club San Carlos, los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales, los inmensos ventanales. En Santiago de Cuba se conservan tesoros históricos como la Primera Casa de América, la Primera Catedral de Cuba, el Castillo de San Pedro de la Roca o el Primer Museo Cubano. Los hoteles Casagranda e Imperial de 1914 y 1916. Es la cuna de una gran cantidad de los géneros musicales. La cuna del son y el bolero, la trova y la expresión coral tienen un profundo arraigo. Allí nacieron grandes músicos, Indogaray, Nico Saquito, Olga Guillot. Sus fiestas más populares son el Carnaval Santiaguero y la Fiesta del Fuego. Muchos santiagueros ilustres, Miguel Matamoros, Desi Arnaz, Antonio Maceo, Emilio Bacardí, Jorge Mascanosa y muchos más. Da gusto visitar Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, bonito mamá, esta patria que le rinde el sol. Santiago de Cuba, bonito mamá, esta patria que le rinde el sol.
Ay, qué bonito luce Santiago, por la anchurosa y bella garzón. Ver al guajiro bueno y confiado, llevar cargado su carretón. Con los al mercado de las lomas del Caney, con un farol y un perrito y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña como se expande llena de ardor. De mil luces la encena va, ha vestido el resplandor, mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
Ay, mira Santiago,
Santiago de Cuba.
Al fin me voy pa'
Santiago,
llegué a Santiago, caballero, allá por Garzón y en Ramada, bajando luego para la calle de Martí, me encontré santiaguera,
qué
linda santiaguera yo me encontré.
Santiago de Cuba,
¿cómo te llevo? Ay, mira Santiago, que yo te quiero.
Santiago de Cuba.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias.